Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos agarró, hoy sí, día de primavera, señores. La semana pasada estábamos como ahí, ¿no? Pero bueno, hoy sí, 20 grados, la verdad, humedad bajita, un viento tranquilo, la verdad, un día de sol en Santa Rosa hermoso. Bueno, espero que anden muy bien, que hayan arrancado linda la primavera. Y bueno, nosotros arrancamos la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos hablado que íbamos a la jornada del Día del Alzheimer? La verdad que salió hermosa, hubo un hermoso ida y vuelta con todas las personas que han participado y la verdad que agradecemos nuevamente la concurrencia porque superó nuestras expectativas. Creemos que es importante tener estos espacios para poder charlar, para poder encontrarnos después de esta pandemia que fue todo tanta virtualidad, tanto Zoom, tanta cuestión digital, otra vez volvernos a ver cara a cara, eso la verdad que nos llena de felicidad y obviamente que el ida y vuelta es muy diferente. Así que bueno, acá estamos y como nos gusta este ida y vuelta, les voy a decir cuáles son nuestras líneas de comunicación porque saben el tema que vamos a estar tratando, ya lo anunciamos en las redes, así que el 2954-422456 el fijo, 2954-36-4053. Saludamos a todos los que nos están viendo desde el Facebook en vivo, que ya los que nos están viendo saben que ya está nuestra invitada del día de hoy acá con nosotros, que ya la vamos a estar presentando. Y bueno, ella es la profesora Ana Santajuliana. ¿Cómo andás, Ana?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, antes de arrancar con Ana el tema que íbamos a tratar hoy, quiero contarles que el día de ayer fue el día del bastón verde. Desde el área de discapacidad de Radio Nacional, vamos a escuchar un poquito de qué se trata este día.
Igualar, la comunicación que nos une. Área de discapacidad de Radio Nacional.
El 26 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Bastón Verde. En nuestro país, la Ley Nacional número 25.682 establece el uso del bastón verde como instrumento de orientación y movilidad para personas con baja visión.
Gonzalo Zárate, Área de Discapacidad, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Además, promueve el acompañamiento y la colaboración con las personas que tienen este diagnóstico, las cuales representan más del 11% de la población mundial. En Argentina, permanentemente se realizan actividades para visibilizar a este colectivo, un colectivo que por su propia heterogeneidad muchas veces se encuentra inmerso en el misterio y en falsos preconceptos. Pero, ¿qué es la baja visión? La baja visión es una anomalía visual que restringe la capacidad de realizar actividades cotidianas y muy especialmente limita la autonomía personal. Hay que tener en cuenta también, la baja visión es atravesada por situaciones externas al propio diagnóstico. Por ejemplo, la situación lumínica de un ambiente o los obstáculos y barreras que se pueden encontrar tanto en espacios físicos públicos como privados. Siendo una persona con discapacidad visual, recomiendo no olvidar el color verde representa a una persona con baja visión. Si podés y querés, acércate y ofrecele tu ayuda.
Proyecto Igualar, Área de Discapacidad, de Radio Nacional. La comunicación que nos une.
Bueno, y así es, la comunicación que nos une. ¿Y qué nos une en el día de hoy? ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, ya lo habíamos anunciado y por eso está la profesora Ana Santajuliana, que es de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, número 1, Lini Malvicino. Bueno, vamos a hablar de escolaridad del estudiante con hipoacusia o sordera. Bueno, otra vez te agradezco muchísimo, Ana, que estés acá con nosotros. Y bueno, me llamó un poco la atención el nombre porque veo que se ha modificado. ¿A qué se debe?
Sí, el año pasado, más o menos en septiembre, y en un acto totalmente democrático de toda la comunidad educativa, se eligió el nuevo patronímico para nuestra escuela. Las escuelas antes escuelas especiales, en el 2017 pasaron a llamarse escuelas de apoyo a la inclusión. Esto tiene que ver también con esto que también sé que desde acá se viene hablando, el modelo social de discapacidad, no centrar la discapacidad y las barreras en el sujeto, que nadie niega que por ahí hay una condición de discapacidad, nadie la está negando, pero sí creemos que desde la sociedad y quienes rodeamos a esos sujetos tenemos que tratar de minimizar, si no podemos eliminarlas, pero minimizar esas barreras. Entonces ya no son escuelas especiales donde en un lugar cerrado van determinados estudiantes, sino
y centrando la discapacidad, ¿no?
Exactamente, claro. Sino que son escuelas de apoyo de otras escuelas y justamente también en ese afán de reconocernos como escuelas de apoyo, que ya lo venimos siendo, también sacar del nombre la Escuela Especial de Sordos, la Escuela Especial, bueno, la ex Escuela Especial de Ciegos hace mucho tiempo que tiene ya su propio nombre, Jorge Luis Borges, pero bueno, todas las otras escuelas, la que era Escuela Especial 2, ahora se llama Wengan. Nosotros nos llamamos Lini Malvicino y ahora te cuento por qué. Y la escuela que era de irregulares motores se llama Frida Kahlo desde hace poquito.
Sí.
Lini Malvicino en realidad fue elegido entre 6 diferentes opciones que la comunidad educativa podía votar en este acto democrático que en el 2021, cuando esta pandemia, que justamente lo que vos hablabas al principio, no nos dejaba encontrar demasiado, cuando lo permitió, pudimos hacerlo en 3 días consecutivos con cierto horario para que la gente se podía votar o virtualmente o acercarse a la escuela, y salió elegido este nombre, que es el nombre de Catalina Malvicino, en realidad, pero conocida como Lini Malvicino, quien fue durante 35 años directora de esta escuela, de la cual ahora yo estoy como directora. Fue la primera profesora de sordos que, yo digo casi anecdóticamente, iba como golpeando puertas y buscando, o donde le decían que había una persona con hipoacusia, por supuesto respondiendo a otro modelo más médico, porque hace muchos años se respondía, o sea, como sociedad fuimos cambiando, pero bueno, 35 años Lini fue la directora de esta escuela y por eso lleva su nombre.
Qué lindo, sí, bueno, sí, la verdad que
reconocimiento.
Hermoso, exactamente, qué bueno sí, que sí. Así sea. Bueno, y estamos tratando como de enfocar, bueno, ¿cómo hablamos de la escolaridad de estudiantes que tienen un diagnóstico de hipoacusia sordera? Nosotros sabemos que, bueno, va a haber en algún momento un diagnóstico, pero también va a llegar el momento que ese niño o niña se tiene que escolarizar. ¿Cómo empieza ese proceso de escolarización?
En realidad, bueno, a veces, y por suerte, cada vez más tempranamente se está detectando la hipoacusia, con lo cual empiezan estas cuestiones de brindar los apoyos que realmente los niños requieren. Se empieza también cada vez más tempranamente. No hay una receta o un formulario de paso a paso a seguir, porque cada niño, cada familia tiene sus procesos de algunas cuestiones que también se van haciendo y construyendo de la manera que se pueden ir haciendo y construyendo. Pero lo que sí tenemos como certeza es que cuando están en edad de escolaridad obligatoria, ellos deben ir a inscribirse a la escuela a la que van sus hermanos, digo yo, o sea, a la escuela, a cualquier escuela, la del barrio, la que fueron sus papás y por eso la eligen, y también desde esa escuela, o ellos pueden acercarse a la escuela avisando que en tal lado, pero no es que se tengan que inscribir en la escuela de apoyo a la inclusión,
claro,
eso es lo que quiero dejar en claro,
sí.
Sino que pueden elegir la escuela y como equipos de apoyo que somos, trabajaremos juntos con esa escuela. También quiero contarte, nuestra escuela es muy pequeña, en este momento tiene 33, 34 estudiantes, desde sala de 4 años hasta estudiantes de secundario, pero en modalidad de adulto estamos acompañando también, y todos ellos están incluidos, la gran mayoría, toda la carga horaria, digamos, o todos los espacios en las escuelas antes comunes, ahora llamadas escuelas de nivel, uh-huh. escuelas o colegios Exacto. secundarios, el 100% están incluidos, aunque sea una parte de sus trayectorias.
Bien, que eso también, digamos, haciendo un paréntesis, es algo que La Pampa ha logrado, digamos, a nivel nacional,
sí,
¿no?
Sí, somos bastante pioneros
Exacto.
en esto. Hace 8 o 10 años había, aunque sea un grupito, porque no sabemos por qué, pero bueno, por ahí los chicos que por ahí más desafíos presentaban a la hora de poder incluirlos, por ahí tienen algunos espacios con algunas propuestas flexibles en algunas materias, algunas áreas, se cursan en las escuelas de nivel y algunos otros apoyos se
perfecto,
reciben en nuestra escuela
perfecto.
De apoyo. Pero
sí, eso lo hemos hablado con Ladio, con distintas temáticas y la verdad que es muy importante, ¿no? Porque siempre decimos, si nosotros hablamos de una escuela especial, estamos dejando muy de lado la inclusión, y el hecho que los chicos puedan participar y estar en las escuelas de nivel también permite que los niños y niñas que son sus compañeros, obviamente, esto lo tomen como una cuestión natural, cosa que permite sacar esas barreras del entorno, ¿no? Que muchas veces somos los que los vamos poniendo, como decías vos al principio.
También que en la inclusión aprendemos todos muchas cosas, ¿no? Porque por ahí perdemos el miedo a cómo comunicarnos con una persona que de pronto no habla nuestra misma lengua oral y tiene otro modo de comunicarse, pero perdemos el miedo, y los chicos son tan espontáneos para esto.
Eso es lo que
a nosotros nos pasa permanentemente, que cuando empiezan en sala de 4, 5, cuando están en segundo o tercer grado, sus compañeros, no, señor, pero te está diciendo tal cosa, porque son ellos los que tal vez con una lengua oral acotada pueden expresar algo, o los compañeros aprendieron la lengua de señas para poder traducir a esa seño que tal vez es el primer año que tiene ese grupo y por lo tanto el primer año que se encuentra con un estudiante con discapacidad auditiva.
Sí, o la cuestión gestual, lo que fuese, ellas saben lo que está queriendo decir su compañero.
Hay mucha comunicación y eso es muy enriquecedor, porque también nos quita el miedo, entre comillas, en un futuro, cuando estemos en un trabajo, a tener un compañero también con hipoacusia, con sordera, o bueno, con y poder incluir.
Esto lo hemos hablado en varios programas, porque si uno ve los videos por ahí cuando hace capacitaciones con respecto a lo que tiene que ver con la discapacidad, la inclusión, y uno ve esos videos que de la manera como grita una persona para poderse comunicar con la otra, empieza, o sea, uno dice cuánto más fácil sería incluirlo desde el comienzo, que es lo que
con se naturalidad
está haciendo,
con espontaneidad,
y que sea con espontaneidad, tal cual. Uh-huh. Cuando nosotros decimos, bueno, vos decís que va a haber chicos que están en nivel, que recién más o menos decías, dependiendo el tipo de desafío que tenga, va a estar más o menos horas. ¿Cómo se organiza habitualmente una jornada?
En realidad,
¿o de qué depende, digamos?
Sí, en realidad nuestros estudiantes están casi todos, la carga total, que están en una escuela de nivel, igual que los otros estudiantes. O sea, si es el turno tarde, de 1:15 a 5:30 en el caso primaria, de 8 a 2:15 en el caso de primaria también, pero en el turno mañana. Por ahí hay algunos estudiantes que cursan algunas materias en un colegio secundario y otras en nuestra escuela sede. Bien. Por ahí sí tiene que ver lengua o la parte de inglés, que también es todo un desafío y es toda una temática para los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes con sordera o hipoacusia, que son usuarios de lengua de señas.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque no todas las personas con hipoacusia sordera son usuarios netos de lengua de señas.
Bueno, por ahí, eso es algo como que es un prejuicio, como que ya se da por sobreentendido, ¿no? Porque muchas veces nos pasa cuando, también en esto que te decía, cuando uno habla, bueno, por ejemplo, en la capacitación para algo administrativo. Sí, bueno, pero si viene una persona con hipoacusia o con sordera, ¿cómo le hablo si yo no sé lengua de señas? Entonces está buenísima la aclaración, porque no todos son usuarios.
Nosotros, aproximadamente de la población actual de la escuela, hay un 50% de estudiantes que utilizan la lengua de señas y otros que han desarrollado una lengua oral suficiente para comunicar, muchos de ellos también para poder leer un texto y extraer información de ese texto. También tiene que ver, a veces, yo recién escuchaba, cuando hablaban del bastón verde, yo de cuestiones de visión no entiendo demasiado, pero sí hablaban de baja visión, el abanico, digamos, en
obvio,
la audición,
sí,
también
claro,
pasa lo mismo.
Claro.
O sea, hay personas que por ahí tienen una curva auditiva que, parecen extranjeros cuando hablan,
claro,
tienen una lengua oral,
uh-huh.
Y hay otros que por ahí no alcanzan a percibir la lengua hablada, por lo cual no aprenden espontáneamente el oral. Hay que enseñárselos, no quiere decir que no lo van a aprender, lo van a aprender, pero a otro ritmo.
Claro, obviamente.
Y la lengua de señas les ofrece mucho más rápido y una comunicación mucho más fiel y totalmente necesaria en el momento que la necesitan.
Claro.
Porque por ahí, al ser una lengua visogestual, o sea que la pueden ir viendo y va entrando por un canal que es el visual, que ellos no tienen afectado, es mucho más ágil, mucho más dinámica.
¿Y eso habitualmente que se aprende en la escuela?
En realidad, en el caso particular de la comunidad de sordos de Santa Rosa, hay muy poquitos, creo que hay una o dos personas que son hijos de personas sordas. Entonces, ¿qué pasa?
Claro.
Al tener papás oyentes, la lengua de señas no es la lengua que circula en su casa. Entonces, comúnmente, la escuela de apoyo a la inclusión es donde circula esta lengua que hace que ellos puedan comunicarse más rápidamente. De todas maneras, no se enseña como cuando uno va a aprender el inglés a un instituto de inglés. Ellos se enseña a través del juego, a través de ver, a través de... Por eso yo te iba a aclarar esto cuando vos preguntabas cómo eran los espacios en una y otra escuela. Casi todos nuestros estudiantes vienen en algunos momentos a apoyos específicos en el contraturno, o sea, cumplen su carga horaria en la escuela o colegios de nivel con compañeros y con un docente que hace por ahí accesibles esos espacios en las escuelas de nivel, pero todos ellos, o casi todos, vienen a nuestra escuela y también hay referentes adultos sordos, que dos exalumnas de la escuela que trabajan con ellos también y que por ahí cuentan un cuento a los más chiquitos en el momento del comedor, son los que ayudan en el comedor, entonces también la lengua espontáneamente la van adquiriendo, ¿sí? Entonces sí, comúnmente es la escuela de apoyo donde ellos, al no tenerla en su casa, claro, la lengua de señas, claro, la van adquiriendo.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos así, seguimos charlando con Ana Santa Juliana.
Allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión, esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor.
Y bueno, nos hace reír. Pablo Aymar, gracias por estar del otro lado, como siempre. Encima nos hace chiste, porque claro, nos ve charlando tanto, que nos pregunta si queremos un cafecito, algo, no estaría mal, no estaría mal. Rolo también, que anda por ahí, que en un ratito ya va a andar por acá. Así que bueno, vamos a seguir charlando, porque la verdad que hablábamos fuera de aire, la verdad que es un tema más que interesante, porque Muchas veces hay muchas como suposiciones, y esas suposiciones son las que muchas veces nos llevan a pensar cualquier cosa, ¿no? Y como crear supuestos de cosas que realmente no son así. Por eso también la idea de traer estos temas a la mesa, poderlos charlar, poder sacar esos mitos, ¿no?, que hay, y que obviamente, más allá de mitos, que también vos lo dijiste al comienzo y creo que es muy real, esto de que también fuimos cambiando, ¿no?
Como sociedad fuimos cambiando. Como sociedad. Y tenemos que seguir cambiando,
claramente.
A nivel nacional habrán visto que hubo una marcha para impulsar el reconocimiento de la lengua de señas, con la Ley Federal de la Lengua de Señas. En esto que justamente yo recién decía, no toda la población de personas con hipoacusia sordera son usuarios de lengua de señas, pero sí aquellos usuarios de lengua de señas tienen una cultura propia, porque ellos se han apropiado del mundo de una manera diferente que los oyentes. Nosotros nos vamos apropiando de la realidad, escuchando y mirando. Ellos, la gran mayoría, solo mirando. Entonces tienen una cultura diferente, y en defensa de eso sería óptimo que en todos los lugares públicos, en todos los lugares, ellos pudieran tener acceso a un intérprete en lengua de señas, que por ahí tenemos que, por eso digo yo que tenemos que seguir cambiando, y vamos en camino, y la lucha justamente de la comunidad también nos va llevando a eso, para que en un futuro haya intérpretes, o por lo menos la posibilidad de llamar a algún intérprete. Pero lo que hablábamos recién, por fuera, decíamos que mientras esto no sucede, también es importante que uno pierda como el miedo de encontrarse con esta persona que se comunica, tiene un modo de comunicarse diferente al nuestro. Y hablábamos de la herramienta, de lo que implica un celular, para que en Google podamos mostrarles de qué estamos hablando.
Inclusive hay aplicaciones, ¿no?
Sí, hay aplicaciones que en realidad hay una LSA en familia.
Sí, LSA en familia, sí, yo lo bajé ya.
Sí, sí. Y hay otro que, diciendo la palabra, traducen en lengua de señas.
Sí, sí.
De todas maneras, yo voy por ahí porque uno no tiene la aplicación sí o sí bajada.
No, pero simplemente, como decíamos antes, ¿no? Vos querés marcar una palabra, ni siquiera hace falta que des mucha vuelta para decirlo, se la mostrás en el celular, suficiente.
Las imágenes para cualquier persona con hipoacusia sordera y que no tenga por ahí la posibilidad de hacer una lectura labial, la imagen habla por sí misma. Si yo quiero pedirle, no sé, el número de documento o eso, o saco mi documento si lo tengo a mano, o le muestro una imagen en el celular.
Exacto.
O le quiero hablar de lo que fuese, el celular.
O abro mi Argentina y ya lo tengo.
Tal cual, las aplicaciones suelen, porque todo lo que sea visual a ellos les facilita, digamos,
claro,
el acceso a la.
Bueno,
a la
justo lo que vos estabas diciendo, mira, recién me salió otra cuestión para preguntarte. Qué complicado algunas cosas, aquellos que leen, ¿no?, los labios, cuando vino toda la etapa de la pandemia tan estricta del uso del tapaboca, sí, el uso de barbijo.
Sí, nosotros de hecho desde lo escolar, en aquellos periodos cortos de presencialidad, teníamos una autorización especial para usar solo máscara y no barbijo, porque realmente el barbijo, si bien se intentó hacer unos con una parte transparente, pero la verdad que se empañaba demasiado.
Sí, nosotros también intentamos,
sí,
pero sí,
no,
sí,
fue,
se empañan.
No hubo un buen. Pero sí las máscaras, que de pronto sí, sí servían, y bueno, para no restringirles esa información, que muchos de ellos se basan, además de lo gestual o eso, también
sí, obviamente,
siguiendo
sí,
con
sí,
la, con
sí,
la
sí, sí,
lectura
sí.
labial.
Y
sí.
Bueno, ahora ya directamente, digamos, la máscara ya no se está utilizando, y ellos pueden, aquellos que se comunican de esa manera, ¿no?, haciendo la lectura.
Igual hace menos de una semana leí en un estado de una persona con hipoacusia sordera que no sé en dónde había estado y alguien no se había bajado el barbijo, estaba muy enojado. Eso por ahí también, tener en consideración
la
que la otra persona, y no solo las personas que padecen una hipoacusia sordera desde que nacieron, sino personas
mayores,
requieren esa apoyatura, y bueno.
Que es totalmente necesaria, sí, que eso es otra cosa de las que siempre remarcamos acá, ¿no? No es solamente cuando hablamos, hoy estamos hablando de lo que tiene que ver con sordera o hipoacusia, pero hay un montón de personas que por ahí requieren algún tipo de apoyo, sea por la patología que sea, y obviamente es necesario podernos, nos tenemos que poder comunicar. Yo siempre digo, no puede ser que en la era de la comunicación no nos podamos comunicar. Hay digamos, tantas cosas accesibles. O sea, no necesitas poner un cartel con la palabra baño para indicar que cerca hay un baño. O sea, hay toda la señaléctica universal, es tan sencilla y tan económica.
Totalmente.
frente a otras cosas, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver más con la empatía y con pensar que tiene que ser un ámbito, un lugar que todos y todas podemos estar, ¿sí? De la misma manera y no estar pensando puntualmente en tal cosa. Entonces ahí empezamos como a enroscarnos, ¿no? Por eso digo yo la importancia de traer estos temas acá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del aprendizaje, esto, ¿cómo hacemos en un proceso educativo? Digamos, me imagino que debe haber como en todo, objetivos, bueno, con tal niño o niña queremos llegar a tal objetivo. ¿Cómo hacemos ese día a día?
Los trayectos escolares de los estudiantes que acompañamos requieren una propuesta pedagógica individual que justamente atiende estas individualidades insertas en un grupo más grande, ¿no? Entonces, nos proponemos objetivos con la única intención de que ellos puedan desarrollar al máximo sus posibilidades, sus capacidades, y que puedan lograr realmente lo máximo en cuanto a sus habilidades. Hacemos mucho hincapié en la autonomía, hacemos mucho hincapié en que puedan de a poco y progresivamente hacerse de la lectoescritura en aquellos estudiantes que pueden acceder a la misma. También la lengua de señas, hay mucho para hablar, y es una lengua que es ágrafa, no tiene una correspondencia uno a uno. Esto es una cuestión que en muchos lugares del mundo todavía están estudiando cómo hacer para que aquellas personas con sordera y hipoacusia, usuarios exclusivos de lengua de señas, accedan a textos largos. Por ahí sí se puede, claro, algunas palabras claves, las más importantes, las que uno se encuentra. Volviendo al tema de la accesibilidad de la comunicación, los celulares han dado también mucha facilidad para, por ahí, por los mensajes de texto, o esto que ya el diccionario de un celu te proponga qué palabra, claro, para ellos reconocerlo, exacto, y poder. O sea, uh-huh. Y volviendo a los aprendizajes, por ahí al principio de la escolaridad, hasta que ellos por ahí pueden asociar los grafemas, digamos, con lo que ellos no van a escuchar, pero van a ver en el apoyo visual de una lengua de señas, y después de a poco y a su ritmo, y cada estudiante a su ritmo, como cualquier estudiante, van logrando los aprendizajes.
Bien, perfecto, perfecto. Con respecto a la comunicación en sí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros también, dentro de lo, como vos decías recién, según cada estudiante, digamos, hay, me imagino que no habrá cosas pautadas. Se trata de llegar a la comunicación de ese estudiante para la independencia.
Para la autonomía, para que autonomía pueda manejarse en la sociedad. Hoy hablábamos también que vamos camino a que cada vez en más lugares puede haber la accesibilidad con un intérprete de lengua de señas o con señalética si hace falta, o por ahí la posibilidad, o sea, el abanico es enorme de los modos de comunicación. Hay
y vos que estás, digamos, inmersa mucho más, obviamente, que nosotros en esto, ¿a dónde te parece que dentro de lo que es la sociedad, si bien se ha modificado mucho, hemos avanzado mucho, ¿dónde estaría, digamos, como para decir, bueno, acá tendremos que puntualizar un poquito más, acá tendremos que...?
Se están haciendo por ahí, se están abriendo caminos en este sentido. Hay muchas familias que están estudiando por su lado el lengua de señas, aunque sea lo básico para poder comunicarse con sus hijos, y eso es bárbaro, fundamental, porque justamente es en la familia donde ellos pueden comunicar y tienen la confianza y el grado de confianza para pedir, para contar determinadas cuestiones. Se va haciendo, o sea, yo creo que se va haciendo como camino en esto de andar, claro, ¿no? Sé que hay una asociación, no sé si asociación o fundación, que también está proponiendo que en algunos comercios y que tienen un cartelito, si llega una persona sorda, usuaria de lengua de señas, pueden llamar y alguien por intermedio de un WhatsApp le hace de intérprete. Entonces también está muy bueno, bien, para la accesibilidad. Qué bueno. Hay una fundación desde no hace mucho que está con sede en Pico y Santa Rosa, que también, esto es importante, están las personas con hipoacusia sordera, están a la cabeza de estas fundaciones o de estos cursos que se están dictando, o las familias, y eso dejando a ellos mismos, que son los que vivencian estas necesidades, ellos son los que nos van en marcando el camino persona, de por dónde deberíamos ir. Sí, yo sé que piden que en los hospitales, en la policía, en la justicia, haya por lo menos decir, bueno, ¿a quién llamo para que me traduzca esto?
Bueno, yo siempre lo cuento, ¿no? Muchas veces ha pasado, por ahí el relato de médicos que uno conoce, que por ahí ha llegado una mamá que va a tener su hijo, va a tener su bebé, y necesita, ¿no?, el intérprete, bueno, para poder lograr una comunicación efectiva es un momento tan crucial, ¿no? Y que se mezclan muchas emociones.
Nosotros tanto en lo que es ámbito de salud como en el ámbito de justicia, por ahí como docentes, porque no ha habido en otros momentos, ahora por ahí se empieza a tener otros espacios y hay otros intérpretes, pero nos ha tocado acompañar, porque si no justamente quedan como por fuera o ajenos a una situación que tienen que estar en primera persona ellos viviendo.
Exactamente, exactamente. Mm. Por eso vuelvo a recalcar la importancia, así que aquel que tenga por ahí pendiente, bueno, yo quiero hacer un curso, o como se llame, de lengua de señas. Bueno, ¿por qué decimos esto de lengua de señas? Porque sé que también es algo que se ha remarcado mucho en el último tiempo, lengua de señas y no lenguaje de señas. ¿Cuál sería la diferencia?
La lengua, como el español, el francés, el italiano, es una lengua en sí misma, es una lengua, yo siempre digo, es una lengua viva, con lo cual palabras que hace años no existían, como por ejemplo email, chat, comunicación virtual, o bueno, tantas otras. Yo soy medio
el Zoom.
Mala, el Zoom, bueno, ni hablar, antes de la pandemia el Zoom no existía, y ahora sí. Bueno, también tiene su seña, Zoom, que antes no había.
Claro.
Es una lengua viva como cualquier otra porque se gesta en una comunidad de sordos, que ellos quieren que lo llamemos así, de sordos, no personas con hipoacusia. Nosotros somos sordos,
sí, sí,
y defienden,
sí, sí, sí,
esa cultura.
El Día Nacional de las Personas Sordas.
Exactamente. Y el lenguaje es la habilidad o la capacidad de los humanos de comunicarnos. Es como más abarcativo. La lengua en sí es una lengua que, yo insisto en esto, tiene su propia sintaxis, tiene su propia organización a la hora de decir una oración. Los que manejamos otra lengua, como el español en este caso, tuvimos que aprenderla, la lengua de señas, y lleva su tiempo, hay que actualizarla. Es una lengua, como cuando uno aprende español, inglés, francés.
Por eso la diferencia con lenguaje, porque viste que muchas veces se usa como parece que es un sinónimo y no lo es. Y bueno, para ir cerrando, Ana, ¿cómo se involucra o cómo trabajan ustedes todo el tema, por ejemplo, con la familia, que lo nombramos hace un ratito, la importancia que tiene, ¿no?, el aprender también la lengua de señas o lo que sea necesario para poderse comunicar con
sus
niños?
Hay un contacto permanente y lo más fluido posible entre familias y escuelas. Cuando digo escuelas, también incluyo la escuela de nivel, por supuesto, y el equipo de apoyo, entre las docentes que acompañan a sus hijos en las escuelas y las mamás o los papás de los estudiantes. Permanentemente hay comunicación. También en la escuela tenemos un equipo técnico, digamos, que hay fonoaudiólogas y hay una psicóloga que por ahí, a la hora de poder conversar algunas cuestiones, que cada familia con sus particularidades puede llegar a tener como inquietud, también acompaña desde la psicóloga desde su área, y también desde hace poquito tenemos una trabajadora social por ahí que también acompaña como equipo y es por ahí a la hora de conseguir turnos médicos o de acompañarlos para algo que por ahí se hace medio embrollo para la familia,
sí,
engorroso,
sí, me imagino.
Por ahí por los tiempos o eso, es como, por eso somos equipo de apoyo,
exacto,
porque realmente hay desde diferentes áreas.
Y me imagino también la importancia en el momento de tener que sacar el CUD, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Que
la
por ahí
que esté la trabajadora,
formularios y todo eso, por ahí se ayude desde ahí. Y también que no es una persona reconocida así, pero nosotros sí los tenemos funcionalizados así, estas dos exalumnas que yo te cuento, que en realidad pertenecen a la ley 643 del gobierno, pero nosotros las hemos refuncionalizado como referentes adultas sordas y realmente hacen un trabajo importantísimo con todos los estudiantes, porque además ellos también ven como el modelo de una persona sorda adulta,
claro,
en el cual pueden reflejarse y proyectarse.
Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que, bueno, felicitar a todo tu equipo,
bueno,
a todo ese equipo grande que trabajan tanto y que tanto hacen por todos nosotros también para poder lograr una inclusión plena. Bueno, así que la verdad, no sé si querés agregar algo más que te haya quedado para contarnos,
No, simplemente agradecerles el espacio. Creo que por ahí el poner sobre la mesa algunos temas o eso siempre nos va ayudando a dar un pasito más en esto que vamos construyendo juntos también. Así que muchas gracias, Laura, por el espacio.
Gracias a vos, como siempre, Ana, por estar acá. Bueno, ella es la profesora Ana Santajuliana, a quien le agradecemos que haya estado acá. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Thank you. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme tan bien? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches. ¡Qué calor! Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés, nada es mejor, nada es igual. Porque el tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual. Porque el tiempo es amigo, si estás donde estás. Noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, me dice: Diego, hacete amigo. Gracias. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. ¿Pueden sostener ahí un poquito? Por favor, un poquito más fuerte. Y las chicas ponen este. Las palabras hasta el fin, se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás.
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y seguimos construyendo redes, y qué mejor que hablar de construir redes cuando hablamos de grupos de autoayuda para pacientes con Parkinson y sus familiares. Y por eso tenemos en línea a María Rosa Rolando, muchas R, María Rosa, de Relicopar. ¿Cómo andás, María Rosa?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Gracias,
¿cómo andás?
Por darme la oportunidad de charlar un poquito sobre este tema tan importante.
Así es, siempre hablamos de construir redes, siempre hablamos de la importancia que tiene, ¿no?, pensar en el otro y pensar en las necesidades del otro. Y bueno, vos lo hiciste en tu pueblo, en Relicó. ¿Cómo surgió el grupo?
Bueno, el grupo ahora, pues justo mañana, 28, cumple 4 años. Y eso surge a raíz de mi diagnóstico de Parkinson en 2014, y bueno, de comenzar a transitar con ese diagnóstico y el movimiento que produce en uno, y el deseo de comenzar a comprender y el para qué y por qué había llegado. Y bueno, comencé a investigar sobre en mi pueblo cuántas personas había, y me di cuenta que las personas que estaban transitando esta enfermedad como yo se encontraban aisladas, con vergüenza de decir que tenían Parkinson. Y entonces creí que era necesario juntarnos para mirarnos a los ojos y sentir que no estábamos solos. Así que bueno, comencé un movimiento por Facebook y a partir de ahí, bueno, se fueron sumando. Todavía hay gente que por ahí se resiste un poquitito, pero por suerte una buena respuesta. Y bueno, y acá estamos ya casi cumpliendo 4 años.
Qué bueno, la verdad que qué importante, viste, las redes, bueno, esto que siempre decimos, ¿no? El buscar, siempre va a estar el otro que va a estar necesitando nuestra ayuda y juntarse, ¿no? Para poder charlar, como vos decías, mirarnos a los ojos, que obviamente la pandemia, bueno, en el medio por ahí hizo un poco de estragos, pero siempre sabiendo que está el otro del otro lado, ¿no? Por más que lo hayan hecho en algún momento a través de la virtualidad. Generalmente, cuando ustedes se juntan, ¿cuántas personas son ahora?
Con nosotros en el grupo que tenemos el diagnóstico somos 6 personas. Sí, al taller de estimulación cognitiva se han sumado personas que no tienen esta enfermedad, pero sí se sienten cómodos en el grupo, y porque la idea es divertirse y descontracturar y tratar de no hablar de la enfermedad, sino de cómo reírnos un poquito para sobrellevar un montón de cosas. Y bueno, nos juntamos, somos 6 personas que estamos en el grupo, pero hay más en Relico con el diagnóstico, que bueno, todavía le está costando reconocer, hablar, nombrar la enfermedad.
¿Y qué es lo que te manifiestan cuando, digamos, después de que ya tienen confianza de estar en el grupo? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Qué encuentran en el grupo?
Y ellos lo que, la alegría, el compañerismo, ya te digo, cada uno cuando fue el primer encuentro nos acompañó el grupo de autoayuda de Pico, que bueno, ya eso ya son una asociación, y y bueno, empezamos a ¿cómo es que se llama? Perdón, porque justo estaba alguien que pasó al lado mío. Pero ellos lo que manifiestan es alegría, el compañerismo, el sentirse que están en la misma sintonía con el otro, que lo que cuentan al otro le pasa, que no son algo diferente o hay algo diferente en ellos, sino que somos varios los que estamos con ese mismo síntoma, con esa cierta discapacidad, qué sé yo, en alguna parte motora. Entonces comenzamos a reírnos también un poquitito de nosotros y a reírnos, entonces está buenísimo porque compartimos risas y descontracturamos, que es lo que a ellos manifiestan que les hace bien, la alegría, porque ellos realmente cuando se encuentran es alegría y eso a mí me llena el alma.
¿Y qué te parece? Esa es también la idea, ¿no? De aprender de los otros, ayudarse mutuamente, compartir, ¿no? Saber que hay alguien empático ahí, alguien que pensó en nosotros para poder compartir un momento, un rato de pasarla bien. Y me imagino que cuando alguien o nuevo llega o tiene alguna intercurrencia o lo que sea, también sienten la necesidad seguramente de volverse a encontrar y contarlo, compartirlo, ¿no? Debe ser así.
Sí, uno siempre está invitando a las personas a acercarse. Por ahí no es fácil, ya te digo, el aceptar. A algunas personas les cuesta más aceptarlas. Entonces por ahí es cuando manifiestan un cierto resquemor en el sentido de cuando uno se acerca a invitarlos. Pero bueno, nosotros hemos realizado 2 charlas con el equipo de Neurología Funcional del Hospital Posada, que ellos se dedican especialmente a Parkinson y movimientos anormales acá en la localidad, y esas personas se han acercado a escuchar, a hablar con los profesionales, y bueno, ya eso es sumamente importante, porque es como que ya no se sienten solos y ven que hay otra persona que le está sucediendo lo mismo. Si bien por ahí no se acercan al grupo, sí están, y uno le comparte la información y uno está siempre tratando de hacerles llegar, ¿no?
Sí, saber que están ahí, ¿no? Saber que la presencia del grupo está y aquel que lo necesite y que se quiera acercar. Ustedes generalmente se juntan una vez por semana. ¿Cómo es la frecuencia con la que hacen los encuentros?
Sí, sí, nos juntamos con motivo del taller de estimulación cognitiva que nos da la profesora Mariana Badagnani. Ella, la verdad que es excelente para el manejo de este tipo de grupos y la verdad que vamos a jugar y a divertirnos y... Entonces, bueno, por ahora hacemos un encuentro semanal, estamos yendo a la casa de uno de nuestros compañeros, porque por ahí es el que más dificultades tiene para movilizarse, entonces nos vamos todos para allá y compartimos esa hora y media de juego y a su vez también charlas y siempre sale algún tema y nos acompañamos y las preocupaciones, a veces solucionar algún turno o alguna dificultad que tenga un compañero en alguna medicación. Entonces, bueno, uno nos vamos acompañando, o qué haces para dormir mejor, o bueno, los consejos y bueno, cosas así, o nombre de algún médico, algún neurólogo, algún kinesiólogo. Entonces, bueno, estamos comenzando. Realmente para nosotros es llegar a 4 años es un logro sumamente
importante.
¿Qué te parece?
Obviamente.
A pesar de 2 años de pandemia. Lo pudimos llevar adelante, así que estaba muy orgullosa del grupo.
Bueno, felicitaciones, qué bueno. Y también me imagino, ¿no?, el apoyo y la contención, que bueno, por ahí la semana pasada hablamos del tema del Alzheimer y hoy hablando de esto también, ¿no?, la importancia del familiar, de cuidar al cuidador, de poder compartir, de obviamente sentir que hay una ayuda, ¿no?, y que pueden apoyarse en este grupo, en este equipo y en otros familiares que están pasando por la misma situación.
Sí, 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 porque en realidad van, algunos compañeros van o con sus esposas o sus maridos y a ellos también les resulta súper importante porque, bueno, es un espacio que también se encuentran con el otro familiar y se comentan y comprenden un poquito más también al enfermo en su patología, en sus síntomas, que por ahí también faltaba información, así que es lo que más a mí me llevó a formar el grupo, que era la falta de información que había sobre esta enfermedad. Por eso para mí es tan importante por ahí esta comunicación con vos o la charla previa que tuvimos en el hospital. Creo que se está hablando muy poco de Parkinson, en general en el país. Yo creo que...
Hay una red argentina de Parkinson, ¿verdad?
Sí, en 2020, con la pandemia, se realizó el primer congreso online de Parkinson, que lo organizó la Fundación... De Corrientes, el doctor Merino, que él es paciente de Parkinson, pero bueno, lleva a cargo la fundación, y ahí nos conocimos, nos conectamos y dijimos, ¿por qué no armamos una red? Y bueno, estamos en un grupo de WhatsApp y ahí surgió también la posibilidad de presentar un proyecto de ley que ahora está en el Senado y bueno, hoy estuvimos hablando también con el diputado nacional Hernán Pérez Araujo de la provincia de La Pampa, junto a un proyecto que presentó la senadora Norma Durango en su momento, están llevando a cabo esta petición de la red para que se cree un programa nacional, porque en realidad es una enfermedad, por lo menos cuando uno la vive, la transita o escucha a los médicos, que tiene una característica tan especial, tan específica, que realmente necesita un abordaje integral, que el paciente, como yo te comentaba, no se ha atendido, digamos, de manera aislada, sino por un equipo, donde haya un psicólogo, un neurólogo, pero también un kinesiólogo, un nutricionista, que haya una posibilidad de una intervención de manera
integral. Sí, multidisciplinaria, claro. Sí, sí, sí. Son patologías que, digamos, por su cronicidad y por, obviamente, la cantidad de, digamos, de órganos que puede ir afectando o que las personas, los síntomas que pueden tener, obviamente requiere de un abordaje multidisciplinario para lograr ese bienestar pleno, ¿no? Es un poco la idea. Hablamos que hay, que decías vos recién, que ya son asociaciones en General Pico, ustedes en Relicó. ¿Y qué pasa con Santa Rosa y Tuay?
Bueno, ahí estaba, bueno, una cuestión que surgió ahora, una idea un poquitito que ya habíamos hablado con una compañera, Betty Ramírez, que es de ahí de Santa Rosa, y que, bueno, cuando nosotros armamos el grupo acá en Relicó, se había comunicado, y yo le dije, bueno, Betty, vamos por Santa Rosa, bueno, después no, nos tocó esta pandemia y dijimos, ahora comentando un poquito en una charla con el diputado Ariel Rojas, que él me comentaba de algunos pacientes que decían que lindo sería tener un grupo de autoayuda, y bueno, con también con tu charla y con tu acompañamiento, dijimos, bueno, podríamos pensar en un puntapié para iniciar el grupo en Santa Rosa y en Toay. Así que, bueno, estamos con esa idea de hacerlo, pero bueno, no es fácil porque, bueno, uno está acostumbrado al pueblo, no es tan fácil hacerlo.
Es un poco más grande, nada más.
Es un poquito más grande.
Pero bueno, yo creo que la gente...
Las ganas están.
Exactamente, yo creo que... Bueno, ahí se empieza, ¿no? Siempre hay que empezar con un puntapié, en este caso es las ganas de seguir ayudando. Y bueno, vos bien lo dijiste, cuando arrancaste con este programa y con este grupo, bueno, no pensaste que ibas a llegar a 4 años. Bueno, obviamente que esto va a ir por mucho más. La idea un poco de mantener esta charla hoy con vos es también a todas estas personas que nos están escuchando acá de Santa Rosa, de Toay y obviamente de los pueblos vecinos que tengan diagnóstico de Parkinson y que tengan ganas de sumarse y de obviamente crear un grupo más local, que obviamente vos nos vas a ayudar, que vas a estar... digamos, guiando, ¿no? Porque ya tenés la experiencia de estos 4 años. Bueno, me parece que es súper importante. Son encuentros y lugares de encuentro súper nutritivos para el que concurra, ¿sí? Así sea el familiar y el paciente por ahí que no quiera ir, pero también como aquellos que lo padecen y lo necesitan. Y bueno, de a poquito yo creo que esto se va a ir logrando. Creo que el puntapié ya, como vos decías, es pensarlo, es hacer el intento de lograrlo. Y bueno, acá estás, María Rosa, saliendo al aire, que te están escuchando todos y todas.
Sí, yo la idea es, bueno, por ahí es un poco, uno se emociona, pero es hacerme sentir a aquel que escucha y que esté pasando por este diagnóstico de que no está solo, de que muchas veces uno cuando hay un diagnóstico de este tipo se aísla hasta de su propia familia, porque a veces sus síntomas o su apatía o... todos los síntomas, la sintomatología, que a veces no es solamente física, sino emocional, hace que uno se aísle un montón de las personas a donde solía frecuentar, o sus amigos, o la misma familia. Entonces, que sepan que no están solos y que hay una posibilidad maravillosa de juntarse y de crear algo grande ahí en Santa Rosa, porque seguramente hay muchas personas que están con esta patología. Y bueno, sería importante encontrarlos y empezar este camino. No tenemos una estadística nosotros en el país, ni no en la provincia de La Pampa tampoco, de cuántas personas están con el diagnóstico. Entonces es mucho más difícil llegar, pero siempre hay alguien, algún vecino que escucha o que sabe y dice, bueno, mirá, ¿qué te parece? Y siempre se pueden conectar desde la Red Argentina de Parkinson, desde RadicoPark, en el Facebook.
Escúchame, ¿sabés qué? Para aquellos que te están escuchando, si querés decir tu número de teléfono y si no, repetí el Facebook, dale, donde se pueden conectar.
Dale. Mi número de teléfono es 2302-584557.
Bien, ¿y el Facebook?
Me pueden escribir en un WhatsApp. El Facebook es María Rosa Rolando, el mío personal, si no está RadicoPark, que es una página, y bueno, y después la Red Argentina de Parkinson, que ahí pueden llegar a ingresar, y ahí está el tema del proyecto que hemos presentado.
Bien.
Y esta lucha que estamos llevando todos los familiares enfermos de Parkinson a nivel nacional. Hay un amigo, un compañero de San Juan, que está haciendo una cruzada en bicicleta, que salió de La Quiaca, y su idea es llegar a Ushuaia para llevar el mensaje de que, bueno, que se ha escuchado este pedido de la Red Argentina de Parkinson, así que también los invito a ingresar en la red, ahí en la página de la red, en Facebook o en Instagram, para ver la historia de Omar. Y así que, bueno, también está, es Omar Rojas, es de San Juan, tiene 57 años, y la verdad que está haciendo una cruzada por todos nosotros, así que
bueno, los invitamos a que se metan y compartirlo. Bueno, María Rosa, se nos acabó el tiempo, pero bueno, vos ya sabés que esto ya quedó abierto, ya empezamos a construir redes y vamos por el grupo de autoayuda para Santa Rosa y Tuay. María Rosa, te mandamos un abrazo enorme, gracias por haber estado ahí y ya dejamos tu número para que el que se quiera contactar mande un mensajito también a la radio.
Laura, muchísimas gracias, te agradezco de corazón porque realmente esto también es un punto también súper importante para nosotros contar con tu apoyo, así que celebro haberte encontrado.
Es lo mismo digo, te mando un abrazo gigante a vos y a todo tu grupo, ya nos veremos.
Un besote. Un beso para toda la audiencia.
Un besote. Bueno, y ustedes no se vayan, que ya viene Rolo Capello en Ruta 730. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas para seguir construyendo redes. Que anden muy bien.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.